Bienvenidos a Proyecto Juan.
¡Vaya, Joaquín!
¡Vámonos!
60 minutos para compartir con grandes invitados sus historias y sus anécdotas con la música.
Lo nuestro duro. Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por reír. De pronto me vi con un perro de nadie ladrar a las puertas del cielo.
Muy bien, damas y caballeros, buenas noches. Estoy aquí interrumpiendo la música que siempre da el inicio a esta cita de todos los miércoles. Bienvenidos a Proyecto Juan. Para quienes están conectando acá en Don Juan Live Radio por primera vez, contarles que Don Juan Live Radio es el mismo Don Juan Bar. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues ya todos sabemos, el apocalipsis de marzo de 2020. Y este fue el bar que dijo, yo quiero ser una emisora, y entonces toda esa pasión y ese amor por la música pues quedó guardado en nuestros computadores, en nuestros celulares. Y hay una audiencia que sigue acompañando, y yo, que hacía parte del staff de Don Juan como cantante y como molestador, pues tuve la oportunidad de tener este programa de entrevistas que también tenía anteriormente en el Banco de la República, pero que era, como algunos ya conocen, el lo que hacía yo con el Banco de la República, era un poco más, como más cuadriculado, como más. Y aquí pues estamos en un ambiente de charla tranquila, de conocer de primera mano las experiencias del artista invitado, las sensaciones, cómo llegó a ser lo que está haciendo, lo que es, lo que quiere ser. Y pues a mí eso me parece fantástico. Lógicamente no tiene absolutamente nada de original, porque debo reconocerles que mi gran influencia es Charlas con Pacheco. Así que pues no me siento tan lego en eso, porque pues ciertamente creo que me vi todas las temporadas de Charlas con Pacheco, y solo por eso me siento con la facultad para entrevistar personas sin haber estudiado nada de comunicación ni periodismo. Ni así que a todas aquellas personas que tienen bastante criterio, les pido de antemano excusas, porque solamente soy en estos momentos un amante de la música, un admirador de un montón de músicos, y hoy he tenido una suerte enorme de invitar a un artista en todo, en toda la plenitud de lo que significa artista, porque, bueno, no sé tanto de él, y eso me parece maravilloso porque voy a conocer muchas cosas. Y a quienes están conectando acá en Don Juan Live Radio, pues les voy también dando la bienvenida, porque pues esta hora seguramente se nos va a pasar muy rápido. Lógicamente, esta emisora tiene otra cosa re bonita, y es que pues no se escuchan propagandas comerciales de eso, porque realmente pues es la iniciativa de Don Juan del bar. Así que por ahí está nuestro DJ, dueño del letrero, que monta todo esto, y otro de los cantantes que es publicista es el que hace nuestra publicidad. Así que un saludo para Mauricio Candia, de Don Juan Live Radio, para Ricardo Jiménez Villalba, de la agencia M de publicidad, y por supuesto, damas y caballeros, no voy a decir todos y todas, porque es que nosotros antes de eso decíamos damas y caballeros. Entonces, como que, bueno, a los que necesiten el todos y todas, entiendan que damas y caballeros sirve igual. Damas y caballeros, bienvenidos. Tengo el enorme gusto de darle la bienvenida a nuestro invitado. Su nombre de pila, Julio Escallón, pero ya entraremos en materia para conocerlo más a fondo. Mi querido máster, bienvenido. Julio, ¿cómo estás? Buenas noches.
Bien, gracias, Juan. ¿Cómo están todos?
Bien, hermano. Quiero que sepas que estoy muy emocionado de que por fin se dé este encuentro acá en Don Juan el Radio. Yo he estado viendo, pues, aparte de lo que uno veía, porque pues eres una figura pública por tu tema actoral y de la comedia y esto, pues me puse a estudiar a ver dónde más te habían entrevistado y pues ciertamente no creo que yo vaya a marcar la diferencia, porque primero que todo yo quiero saber cómo sabemos. Todos queremos saber es cómo surgió ese artista que hoy es, ¿sí? ¿Cómo fue ese Julio el pequeño Julio? ¿Cuál fue su ambiente? ¿Cómo fue desarrollándose ese artista? Y pues que nos lo cuentes tú acá en Don Juan Le Radio sería un placer.
Claro que sí, cualquier cosa que quieras saber me preguntas y yo te cuento. No hay secretos en este momento en Don Juan. Entonces, sí, por dramático que sea, será revelado hoy.
Excelente. Entonces, imagínate que yo, digamos que hubo un momento en que yo tengo varios familiares músicos.
Sí.
Entonces yo digo, no, que lo de la vena musical, ¿sí? Pero un tío de los duros de mi familia, que uno decía, no, es que ese se la saca todas y que no hay qué, bueno, me dijo, no, es que eso de la vena musical, eso es pura carreta. Y yo, pero mi tío, ¿cómo me da derrumbar semejante orgullo que me da a mí decir que te sí? Me dijo, no, es que en ese tiempo no había nada más que hacer, entonces uno ponía a jugar con la guitarra y pues a algunos les pegan más que otros. Y pues mi abuelito a todos nos dio guitarras, entonces nos poníamos a jugar. Pero entonces yo, ay, entonces será más bien que a uno lo inducen a eso o que uno sí trae ese daño y que lo hace que uno se
Wow.
incline más por unas cosas que otras. ¿Tú qué crees que fue lo que pasó en tu caso? Y si crees que sí hay una transmisión genética en ese sentido de lo de las artes.
Wow, esa es una discusión central. Wow. Eso tiene que ver directamente con el talento y lo innato y la educación y el entorno. Y ahí, como hay un par de corrientes, creería. La que cree que todo es posible en todo ser, si tiene el entorno y la educación como correcta y los estímulos correctos, y los
Sí,
que creen que hay como un precedente, que hay como un talento, sí, previo, o sea, en el ser recién nacido ya nace con una disposición o unas capacidades. Yo tiendo a creer lo segundo. Pero mis maestros, digamos, mi principal maestro de drama, particularmente, que se llamaba Paco Barrera, me mata si digo eso. Me diría como mucho, mucho nazi. O sea, ¿qué es eso? O sea, no, toda la información posible es susceptible de entrar en todo cerebro. Lo que pasa es que hay personas que simplemente no han tenido como la oportunidad de tener determinados estímulos. Entonces, bueno. En mi caso, supongo que hay algo de las dos cosas. Creo que la música y las cosas que hago se me facilitan o tengo como una ventaja sobre ellas con el sujeto de al lado, menos que otros, porque hay personas que simplemente son de un nivel de virtuosismo absolutamente ridículo, pero sí, sí tengo como sí, como una vocación, no, no, una vocación, no, como una facilidad, supongo,
Sí.
en cuanto a, bueno, las cosas que hago, que son escribir y actuar
Sí.
y hacer música, pero están acompañadas también de circunstancias en la vida. Mi papá toca piano a oído. Mi papá es del Pacífico. Entonces toca como curulaos y porros y toda esta música a oído. Y es un rumbero permanente. Siempre, siempre está rumbeando. Entonces mi mamá se lo aguantó 10 años y ya, pero él no para nunca rumbear. Entonces siempre hay fiesta y siempre está haciendo, siempre hay gente en la casa, o es lo que yo recuerdo desde
Sí.
la niñez. Yo me acuerdo, me levantaba, yo nací en Cali, pero me llevaron a Nueva York como al mes de nacido.
Sí.
Y en Nueva York yo me levantaba como a las, sí, como de 5 años para ir al kinder. Y había rumba en mi casa, siempre. Y era como mi papá, la Negra Grande de Colombia, Eddie Martínez, como los grandes músicos de la época estaban en mi casa, sí, tocando jazz, cantando. Mi papá era el cónsul en Nueva York, entonces siempre que había conciertos de colombianos en Nueva York se los llevaba. Y de hecho él fue muy amigo de Eddie Martínez. Mi papá tocaba piano, Eddie Martínez obviamente es una leyenda del jazz latino. Y bueno, tocaban en mi casa. Y a mí me metieron a clases con una gran concertista colombiana de piano que se llama Inés Leiva en Nueva York. Y después cuando volví a Bogotá también. Pero solo tuve un año de clases. Y el piano quedó en... Mis papás se separaron. Mi mamá no sé
Sí.
cómo lo logró tanto tiempo. Y el piano quedó del lado de mi papá. Yo quedé del lado de mi mamá. Entonces yo no tuve ningún contacto con la música hasta los como 13 años más o menos, que volví a tener un piano, un teclado en la casa, pero descubrí que lo sabía tocar. Entonces, creo que las cosas que uno aprende a una edad temprana, como a los 5 o 6 años, como que quedan aprendidas, como montar bicicleta. Entonces, creo que si hubiera seguido a los 5 años tocando piano, hubiera sido como un concertista realmente.
Claro.
Pero eso no pasó. Ya a los 13 años cuando lo cogí, obviamente ese camino estaba perdido, pero entendía el instrumento y pude como armonizar y comenzar a componer de inmediato.
Claro, y bueno, digamos que si a ese niño de ¿qué? De 8 años, un niño que vivía en Nueva York, ¿cierto?
Sí, a los
Sí.
6.
Sí. Eso.
Sí.
Si a ese niño le dicen, mira, yo soy una pitonisa, tengo la oportunidad de mostrarte en esta bola, el hombre que vas a ser. Mira lo que tú vas a hacer cuando seas grande, vas a hacer esto, aquello. ¿Qué crees que opinaría ese niño?
No lo sé. Creo que lo aprobaría. Creo que lo aprobaría. No sé. Mis recuerdos de ese niño, mis recuerdos de mi niñez son raros porque siento que no he cambiado nunca. Yo recuerdo tener una conversación con un amigo a los 8 años sobre temas como el tiempo y como por qué estamos vivos y como eso.
Filosofando a los 8 años.
Sí, tal cual. Pues no, no sé si filosofando, pero sí como que la misma perspectiva del temática ha
Sí.
sido siempre la misma. Y yo no siento que haya cambiado. Pues conozco, sé más cosas, obvio, sé más cosas y he vivido más cosas, pero soy la misma persona.
Y ese niño de aquel entonces, porque yo la verdad no tengo idea cómo será, digamos cuando pues uno empieza, y bueno, ¿y cómo fue tu infancia? ¿Cómo, te quedan en la actualidad amigos que eran esos amigos de niños y que todavía sigue esa amistad? ¿Y ese tipo de amistad cómo era allá en Nueva York, el tema de salir en la cuadra y esas cosas, cómo era eso?
Sí, en Nueva York era salir y jugar como con toda la gente en la calle y no había problema. Vivíamos en Queens, en un barrio que ahora se volvió como comercial, pero en esa época era residencial, que se llamaba Parsons Boulevard. Y nada, era un barrio realmente con mucha colonia latina
Sí.
y uno salía a jugar. Era muy chiquito en esa época. Después, cuando llegué a Bogotá, ya sí, a partir del momento que llegué, sí conservo absolutamente a todos mis amigos. Sí,
Claro.
mis amigos de los 7 años, 8 años, mis amigos del cuando tenía 11 años, cuando tenía 15 años. Todos son súper amigos aún. Y podría llamarlos mañana y pedirles 5 millones de pesos y me los dan de una. O sea, es como... O sea, sí los tienen. Pero digo, me refiero al nivel de amistad.
Sí.
Es absoluto aún.
¿Y ese grupo de amigos?
Solo perdí un amigo con el que hubo conflicto en algún momento. Pero aparte de ese caso, que es como la excepción, sí, todos mis amigos de la vida siguen siendo amigos.
Cosa bella. Y esos amigos que en ese, bueno, ya esta pregunta creo que no hay necesidad, pero de todos modos, alguno de esos amigos pudo haberse sorprendido, digamos, porque no tenían tanto contacto, al verte haciendo comedia, o al verte, sí, de pronto alguno diría, no, yo pensé que tú ibas a irte por el lado de la administración financiera, o desde siempre todo el mundo pudo perfilar y decir, no, es que él tenía que terminar haciendo eso porque era muy, sí, no sé, ¿tú qué crees?
No, todos sabían exactamente lo que yo iba a hacer. De pronto, no esperaban que yo hiciera de pronto tele. De pronto me imaginaban como haciendo cosas más artsy, como más underground siempre, y nunca me hubieran imaginado como haciendo tele, pero de todos modos me parece que mi ejecución, aún en los medios convencionales, es bien rara. Entonces,
claro.
Creo que no se han sorprendido tanto, no, en lo absoluto, de lo que he terminado haciendo.
Y, sí, y bueno, y también eso, pues, de que no hayas cambiado, y que me parece como, sí, como... Sí,
es bien
como,
raro, sí. Es bien raro,
pero,
sí.
Pero me parece también como que es normal, es decir, es posible que uno se pula, que deje algunas cosas en el camino, que sí, se quite uno unas cuantas pielecillas, y, pero que la esencia no diga, sí, ahí está, claro, sí. Pero no sé, me parece como que sí. Pero digamos que el artista carece y al mismo tiempo tiene, o sea, es como un beneficio y también una prueba ahí, y es que tienen una sensibilidad, sí, que se destaca. Esa sensibilidad que pues, me imagino, siempre te ha acompañado en esos tiempos de adolescencia, que es cuando la música comienza como a entrar, sí, bueno, a ti te entraba por semejantes encuentros y tertulias tan brutales, pero en la adolescencia, cuando se comienzan a despertar tantas sensaciones y comienzan a entrar músicas y querencias y primeros amores, ¿cómo comenzaste a canalizar todo eso hacia la parte creativa? ¿De pronto escribías ya poemas, o eras el duro de las cartas de amor, o cómo se dio eso en tu caso?
Sí, tal cual. Pues mis primeros poemas fueron como a los 6 años. Y eran a la mamá. Entonces era súper inocente. Después, como a los 8, ya escribía sobre la noche y sobre la soledad. Obviamente, mi mamá los tiene guardados y los leo y son, no tienen ningún valor estético. Son como curiosidades de niño. O sea, no son poemas logrados en lo absoluto. O sea, no era como que fuera un virtuoso. Pero la vocación de la curiosidad de la palabra y sus combinaciones y a dónde puedo llegar, sí estuvo siempre. Al igual que la música, yo creo que la primera canción que traté de componer, que eran melódicas, no sé, en algún momento de la niñez también, sí, no sé si a los 10 o algo así, pero la primera canción con letra, probablemente a los 13, y son muy, muy apasionadas, son muy apasionadas.
Sí.
Entonces, sí es, siempre estaba ahí.
Uh-huh. Y en ese tiempo, entonces, nos cuentas que, Mientras que tu padre se quedaba con el piano, la rumba, la tertulia, tu mamá se quedaba con Julio.
Sí.
Tu mamá, ¿qué música comenzó a escuchar? Porque te veía que tú escuchabas mucha música. Y tú digas, uy, yo a mi mamá la puse a escuchar mucho esto o aquello.
Sí.
O, sí, llegó a sentirse mucho que escuchabas mucho la música en la casa y todos sabían, ¿no? A Julio le gustaba mucho, qué sé
Pues
yo.
bueno, referencias de, pues mi música es completamente diferente a estas referencias,
Sí.
pero pues las referencias de mi papá positivas, creo, fueron, bueno, salsa, creería. Y también oía mi papá crooners, como y también como Engelbert Humperdinck y Tom Jones. Y oía también jazz, y oía jazz como Dizzy Gillespie, y oía como sí, como un jazz, y oía como también como un jazz de Dixieland, también oía eso. Y bueno, mi mamá oía música popular
Sí.
y sus favoritos eran Julio Iglesias y Rafael. Julio Iglesias y Rafael. Y ¿quién más oía a mi mamá? Gardel.
Uf.
Gardel, entonces todo ese revuelto no son muchas referencias. Pero mi
Claro.
música terminó siendo otra, o sea, la música o
Claro,
sea,
claro.
toda esa música, si es buena, la disfruto muchísimo.
Sí.
Pero la música que eventualmente hago es otra completamente distinta. Pero a mí me encanta Julio Iglesias, me parece súper injusto alguna percepción que hay sí, como una subvaloración. A mí se me hace un monstruo, a mí se me hace absolutamente impresionante.
Pero
No puedo.
no
Dime.
crees que eso pasó como después? A mí se me hace raro porque Julio, yo siempre lo veía como cuando comencé como así, como a sentir eso que dice tras su, yo decía, pero esto es como nuevo, porque a mí siempre me ha parecido gigante.
Ah, sí, pues
¿Sí?
hay toda una corriente de personajes que son como los, sí, como críticos de ciertas cosas que son muy valiosas porque ya han sido superadas o algo así, que es una corriente que me parece completamente patética.
Claro.
Pero bueno, sí, como los que, sí, ¿no? O sea, como que subvaloran a Botero o algo así. O sea, uno puede
Así
tener,
es.
a uno le puede parecer, puede no ser su pintor favorito, eso sí, es fácil que no sea su pintor favorito, pero que es un monstruo, es impresionante los cuadros buenos de
Claro.
Botero, o sea, son de una dimensión en cuanto al logro, pues sí, de un nivel
Sí.
altísimo, entonces, como toda una generación que se reclinan en el arte conceptual, que hay cosas buenas dentro del arte conceptual y todo, pero hay toda esta corriente de ciertos personajes que se creen más que
Claro.
artistas logrados. Es
Y
horrible.
solo están como en una posición ahí cómoda, toda, hasta tóxica, diría yo.
Sí, se me hace que es una herencia al posmodernismo un poquito. Y eso termina influenciando ahorita en las corrientes que hay. Unos sismos que hay un bastante, sí, como patéticos, me parece que son como la mentira elevada al argumento. Pero bueno, eso es una discusión por otro lado. Pero lo que estábamos hablando de Julio Iglesias, wow,
Sí.
bueno, o sea, no fue mi presente, es como la música de mi
Claro.
mamá. Pero yo al
Claro.
oírlo, como oír a Frank Sinatra o algo así, que es música absolutamente del pasado.
Sí.
Ancestral, pero no tiene nada que ver. O sea, yo podría poner eso hoy. De hecho, lo voy a poner hoy, ya que lo estamos recordando. Y me parece un absoluto placer. Placer. Frank también es absolutamente increíble. Sí, los crooners, los buenos crooners Son maravillosos. Y Ella Fitzgerald también es absolutamente divina. Y las chicas también, crooners, que, bueno, chicas tocaría buscar otro término, pero también que interpretan básicamente canciones lindas.
Sí.
Son espectaculares. Y bueno, hablando específicamente de Julio, yo no puedo creer el fraseo. Me parece una cosa increíblemente valiente. O sea, ¿qué es lo que está haciendo? O sea, ¿en serio se le va a perder la canción? Si sí, frasea así de raro, pero no se le pierde, la tiene ahí todo el tiempo, como que la acaricia y la retrasa y la después la suaviza. No, es absolutamente uno de los cantantes más osados que yo he visto. Sí,
Caramba.
es increíble, Julio, increíble.
Pues ya que estamos hablando de esas músicas, pues yo no sé si te conté, desde octubre fue que comenzamos con Proyecto Juan, aunque pues ya desde marzo Don Juan Le Radio tiene una programación, bueno, invitados, hay programas de opinión, ahí vamos. Pero pues yo siempre he querido que nuestros invitados, pues mientras que uno los va conociendo, va escuchando todo esto que a mí me parecía alucinante. Pues también digan, pues sí, pues Juan me puso a escoger entre tanta música que amo, que les recomendara dos canciones que por alguna razón me gustan, por alguna razón pegaron duro y hoy quiero destacarlas. Entonces, pues me gustaría que que me presentaras alguna de esas dos canciones que comentamos que además te costó mucho trabajo sacar, porque claro, entre tanta música. Entonces, a ver qué tal si tú, pues, te tomas el espacio y le presentas a nuestra audiencia qué canción vamos a escuchar a continuación y por qué la elegiste.
Bueno, me pusiste a elegir dos canciones de toda la música que uno ama, la cosa más difícil del planeta, porque amo muchas cosas. Obviamente me encanta The Cure, Radiohead, David Bowie, Beck, todo eso, absolutamente lo amo y podría haber escogido una canción de cualquiera de ellos. Pero bueno, tocaba tomar una decisión en algún momento, entonces escogí dos canciones. ¿Quieres que nombre las dos de una vez?
Vamos, sí,
O nos
vamos.
vamos primero con
Presenta una y hablamos otro ratico y después la otra.
la otra. Bueno, entonces, bueno, una canción que fue trascendental en el sentido de que me introdujo a un nuevo sonido y creo que vale la pena nombrarla como una de las canciones más importantes de la vida cuando realmente le cambian la vida a uno. Entonces, a mí absolutamente me cambió la vida el sonido de estos dos seres de los que vamos a hablar. Entonces, si quieres, empezamos con Tom. Cuando oía a Tom Waits, simplemente algo pasó porque no puedo creer. O
Sí,
sea, yo
sí.
no, 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 no. Sí, o sea, el sonido simplemente.
Sí, su voz es
Sí, y su
rompe.
temática y su universo,
Además
y
de eso.
es como duendes y como sí, seres alargados caminando como por carrileras y borrachos y ciudades, pueblos perdidos, y es medio fantasmal y espectral. No, es precioso, es precioso. Esta canción se llama Soldier's Things y fue, de hecho, la primera vez que la oí, la oí en voz, la oí en cover, en una chica que se llama Holly Cole, que tiene un trío de jazz. Entonces, por ahí pueden conseguir después, chismosear después la versión de ella, que también es divina. Pero es como una enumeración de cosas. Son como recuerdos.
Sí.
Y son Soldier's Things, que traduce cosas de soldado.
Sí.
Este es como un soldado y son como sus recuerdos, son cosas. Y yo no sé por qué logra ese efecto tan emotivo en mí. Sí, me parece mágico, me parece poético. Soldier's Things de Tom Waits.
Thank you. kettle drums, swallowtail coats, tablecloths, and patent leather shoes, bathing suits, and bowling balls, and clarinets and rings. Well, this radio really needs is a fuse, a tinker, a tailor, a soldier's things, his rifle, his boots, rocks. Oh, and this one is for bravery. When this one is for me, and everything's a dollar in this box. Cufflinks and hubcaps, and trophies and paperbacks. It's good transportation.
¿Tiene problemas con su empresa en redes sociales?
Sí, señor.
¿El Sobrinity no dio la talla?
Sí, señor.
¿Siente que sus clientes no lo conocen?
Sí, señor.
Tranquilo, llegó Agencia M. Expertos en marca digital y social media. Búscanos en www.agenciam.1.
Bueno, me parece además que, imagínate, tú dices, bueno, yo conocí a Tom Waits por un cover, o sea, realmente la obra de él y su lírica, como que fue lo primero que te llegó. Es decir, qué sorpresa cuando tú, no sé si dices, pero espere, este es el dueño de la canción, y uno, ¡guau! Y encontrarse con ese, con esa voz toda inigualable. Y bueno, quién sabe a cuántas personas en esta noche, en Proyecto Juan, también digan, yo no conocía a ese señor, yo podía haber pensado que era Andrés Calamaro tratando de cantar en inglés. Bueno, estoy tratando de decirlo lo más, mejor dicho, lo más banal que se pueda. Me perdonan los seguidores de Tom Waits, empezando por ti. Pero bueno, pues si ya lo conocieron, síganlo escuchando, porque es meterse en un mundo brutal. Tremenda. Y bueno, ¿cómo fue entonces? O sea, eso sí me dejó. O sea, tú no conociste a Tom Waits, conociste una canción de él y así llegaste a él.
Pues escuché un álbum de una chica. A mí me encantan los crooners, ¿no? Los buenos intérpretes.
Sí.
Entonces descubrí a una chica que se llama Holly Cole y tenía un álbum y todas las canciones eran absolutamente preciosas. Mm. Entonces yo dije, no, ¿qué es esto? Y fui a investigar a los autores y todas las canciones, o bueno, no todas, había como tres canciones del álbum que eran de Tom Waits. Entonces después como que fui a ver las canciones originales y fue, sí, esos momentos que son absolutamente una revelación, que he sentado maravillado y comencé a descubrir todo el universo de Tom Waits. Obviamente después escuché Valentine. She sends me blue Valentine's All the way from Philadelphia.
¡Oh, pero es que la!
Es divino, es divino. Y Kentucky Avenue y todas estas baladas. Ah, y después, sí, obviamente, su material de mente, como Underground y como todas estas cosas que son como de unos seres por allá de ultratumba cantando. Sí, no, es precioso. Tom Waits es un género en sí, o sea, Tom Waits no es clasificable, es así de sencillo.
Claro.
Oye, y obviamente es inspirador, porque es inspirador, porque entonces uno entiende que uno no tiene que caer en ninguna categoría, básicamente.
Claro.
Es liberador para uno como músico, como compositor.
Hace bastante falta eso, además, todavía.
Sí, sí, yo creo que hay, es difícil no caer en categorías, porque pues uno tiene que ganarse la vida de alguna manera, pero creo que es el camino ideal es como realmente uno, el que el objetivo sea lograr la cosa más hermosa posible y no como que funcione dentro de este género, que pegue dentro. Entonces, sí, eventualmente, pues obviamente toca hacer algo de eso, pero sí, ser libre, ser como Tom Waits es verdaderamente aspiracional. O sea, es como, realmente no hay, sí, no le copio a nada, básicamente, soy... Hago mi universo y ya, que es precioso.
No, pues es que ya. Vale, Julio, y entonces, ¿qué nos puedes contar de la otra canción que escogiste?
Bueno, esto también llegó con el mismo poder. No recuerdo cuál fue la primera canción que oí de este personaje, pero también simplemente me abrió como el espectro de lo posible. Y es Prince. Sí, y escoger una canción de Prince para mí es dificilísimo. Pues en todas las canciones que se conocen, como obviamente Purple Rain, When Doves Cry, o Sign of the Times, o etcétera, o sea, todos como los singles. Pero hay álbumes que, o sea, él ha compuesto, son como 50 álbumes. Y eso es la música que conocemos, porque obviamente el mito, que obviamente no es mito, sino todo el mundo sabe, que hay una bóveda en donde se encuentran más de 1,000 composiciones de Prince que no han salido. No, aparte de todas las composiciones que hizo para otros artistas. Entonces, Prince es música y es también como un extraterrestre en cuanto a talento y virtuosismo. Entonces... sí, esos son como datos, pero el hecho es, o sea, lo que nos concierne ahora es lo que sentimos como con sus canciones. Entonces, increíblemente difícil escoger una de Prince. Escogí una como oscurita para que es parte de Sign of the Times. Sí, es como jazzy, es sexy porque Prince es increíblemente sensual, la música es muy, muy erótica. Y bueno, y es como una canción de una camarera, de una mesera en un diner, como una cafetería, altas horas de la noche, y ocurre algo. Entonces, esta es la balada de Dorothy Parker, The Ballad of Dorothy Parker.
Dorothy was a waitress on the promenade. She worked the night shift. Dishwater blonde, tall and fine. She got a lot of tips. Well, earlier I'd been talking stuff in a violent room, fighting with lovers past. I needed someone with a quicker wit than mine. Dorothy was fast. Well, I ordered. Yeah, let me get a fruit cocktail. I ain't too hungry. Dorothy laughed. She said, "It sound like a real man to me. You're kinda cute. You wanna take a bath? Do you want? Do you want? Bath? Oh, I said cool. I'm leaving my pants on. What you say? 'Cause I'm kinda cool." Someone, she said, sound like a real man to me. Mind if I turn on the radio? Oh, my favorite song, she said, and it was Joni singing.
MK virtualizamos tu mano derecha en tecnología, soporte técnico, software, hardware, páginas web, aplicaciones e ingeniería. Búscanos como MK Virtualizamos y resolveremos todas tus dudas.
Bueno, debo decir, después de escuchar esta canción, pero sobre todo las presentaciones, y además, ¿tú has hecho radio, Julio?
No he hecho radio, pero pues soy un performer, ¿no?
Entonces, claro.
He hecho monólogos, he actuado y he presentado programas, varios. Presenté en un programa en City TV que se haga en el público, presenté. Entonces, yo supongo que claro, de alguna manera.
Porque imagínate que de repente, pues uno escuchando, y no sé si a la audiencia, que bueno, he estado distraído, discúlpenme. Yo sé que aquí tenemos un chat donde ustedes están mandando mensajes. Bueno, de paso, saludar a Lady, que a través de ella fue que tuve tu contacto, y a todas las personas que están saludando. Gracias por conectarse a Proyecto Juan, y bueno, hoy con semejante personaje es una maravilla. Pero yo escuchando esto, yo decía, porque es que tú tienes un manejo como de los resonadores de las partes graves de tu voz, que presentando una canción, como que, sí, yo decía, no, donde haga un programa en Proyecto Juan presentando música, Dios mío, esto se nos dispara el rating, porque realmente tienes un manejo tremendo de la voz. Pero pues claro, es lo que tú dices, ¿no? Pues es que ya lo has
con
hecho.
Con gusto, si me contratan de una. De una. Me pagan con la hamburguesa y listo.
Además de que estamos acá en Ibagué y en varias partes del mundo que cuando vienen a Ibagué pasaban por Don Juan cuando era en persona la cosa, esperando a que se abran las puertas. Así que yo sí espero que podamos tener. Bueno, hay que decirlo, a Calo Eva, porque todos dirán, pero espera un momentico, si es que lo que me convoca es que yo vi a un man re famoso en un flyer, pero estoy viendo, ay, ¿qué es este alter ego? ¿Qué está pasando aquí? ¿Fue un problema de la agencia de publicidad? ¿Cómo es eso? Yo creo que pues a estas alturas de la entrevista estaba yo como demorado en entrar en tema, pero pues es que eres un personaje y hay tantas cosas por escuchar tan, tan sabrosas, pero sí está buenísimo, entrar en esto de la música ya como el proyecto, como Calo Eva, que nos cuentes un poco de eso.
Sí, pues yo compongo y he tocado con muchas bandas colombianas, también teclados y cantado, en Nueva York también. Cuando fui a estudiar drama, tuve una banda con japoneses, y bueno, entonces estaban mis canciones. Lo que pasa es que sacarlas con Julio Escallón era un poco antagónico, porque mi tipo de música es como un indie, como suave, no diría que melancólico, pero sí como, sí, es como un indie
así
suave
es,
y arriesgadito, y en fin. Entonces, pues Julio se la pasa haciendo chistes por ahí, entonces como que no tenía conexión alguna. Entonces pues había que darle una identidad al proyecto, y el proyecto, todo lo que es música, se llama Calo Eva. La primera canción salió como que alguien oyó algo en Niñas, y estaba produciendo Niñas Mal, que era una serie de MTV.
Metió
una canción que estaba por ahí en un demo que se llama Mujer, y la metió en la serie, y se volvió como una de las canciones más importantes de la serie. Sonó en el primer capítulo y sonó en el último capítulo toda. Entonces la mayoría de gente que conoce a Calo Eva por fuera no tiene ni idea que existe Julio Escallón, pero ni idea. Y eso me parece bien, ¿no? Me parece que la música tenga como su propia identidad y su propio público, me parece lindo, me parece chévere, sí, bien, bien por ella. Y, claro. Y bueno, no sé qué más quieras saber de Calo. Bueno, y traté de hacer un álbum al principio, y es muy chévere, y todos estamos felices con ese álbum. y grabó, lo produje con Champi y con Emanuel Briceño, que es el teclista de Juanes, y estaban los músicos de Juanes en Bogotá, entonces casi que con muy poco dinero, o sea, me cobraron casi muy poco, pues para lo que valen esos músicos,
claro.
y tocaron en el álbum, entonces el bajo lo grabó Pipe Navia, y las guitarras las grabó Juan Pablo Villamizar, y la batería, el maestro Pedro Acosta, que es increíble. Pero ese álbum sí, nunca es lo pudo sacar.
De pronto tú conoces a mi primo. Sí. Él es, se llama Andrés Correa, cantautor bogotano. Sí. Él es como de esa onda, como de Roberto Camargo, Pala. Bueno, son unos cantautores.
Ah, ok. Pues ese es otro parche, ¿no? Es como el parche de Juanes, sí, claro. Son como unos rockeros. Son más del parche de los cantautores, pero claro que sí, el parche de los cantautores es súper chévere. Es súper chévere y yo valoro muchísimo esa música. De hecho, me alcanzo a identificar un poquito con ellos. En cuanto
pues
a la profundidad de las letras.
Tuya, sí, o sea, como que pues yo solo estoy escuchando a un pianista cantar, ¿sí? O sea, en ese momento no está uno escuchando ni al comediante, sí, no, solo veo a un hombre frente a un piano, sí, y entonces es una poesía con una música, una cadencia armónica, con unas tensiones deliciosas, y yo, pero entonces claro, yo en esos momentos te estoy descubriendo, ¿sí? Estoy disfrutando una canción, la estoy conociendo, todavía no estoy diciendo, a este man le gustará esto, o este man, no, nada, solo estoy escuchando una canción. En los primeros como acordes, no sé por qué, me acordé de una canción de Jarabe de Palo que se llama Frío, ahí lo acompañaba una pianista, y sentí como es como tal vez melancolía, como pero fue realmente delicioso escucharla. Entonces bueno, ya uno sigue escuchando más, y pues sería bueno no encasillar, ¿no? Porque en el momento uno no sabe, uno, sí, yo vi un pues hombre y un piano, ¿no?
El primer álbum era banda rock, básicamente. Pero ese álbum nunca salió, ese álbum es completamente inédito. Es una lástima porque estaría Mujer dentro de ese álbum, que creo que lo que viste fue como que me tocó hacerle un video porque mucha gente comenzó a preguntar por la canción, y la canción no tenía video ni nada, entonces yo dije, bueno, me voy a sentar en el piano y la toco. Pero la canción, la versión original de la canción es rock, es básicamente sí, bajo, guitarra, batería, teclados, por supuesto,
sí.
Que es lo que yo toco principalmente, y canto. Pero ese álbum nunca salió porque, y bueno, esto es como todo un tema dentro del universo de la música en Colombia, y es que la música es carísima. Hacer música es muy, muy costoso. Entonces nunca lo pude sacar. Alcancé a sacar una canción que es de ese álbum, que es Peligro, que la cantamos a dúo con María José, la cantante de Before Volume. Pero esa canción la tengo que subir a todas las plataformas, porque esa canción solo se puede oír en YouTube ahorita.
Sí, así
entonces,
es.
Entonces, ay, y pasaron cosas increíbles. Ese álbum está ahí guardado, y cuando haya pues los millones que se necesitan para sacar un álbum, porque se necesitan muchos millones, lo podré sacar. Pero digamos cosas que pasaron. Ese álbum, otro demo del álbum, lo escuchó otro productor y decidió poner la canción en una serie que se llamaba Los Caballeros Las Prefieren Brutas 2 o algo así. Entonces puso una de las canciones que se llama Yo Te Necesito en la serie, pero solo sale como 40 segundos. Me llegaron cartas de toda Sudamérica diciendo, ¿cuándo va a salir esa canción? O sea, la gente oyó esos 40 segundos, se quedó a los créditos al final y pusieron cuidado para ver quién la cantaba, y me contactaron. Entonces, es un hit. O sea, ese tema, Yo Te Necesito, es un hit. Y no lo pude sacar nunca y me escribían permanentemente, ¿cuándo va a salir? Yo te necesito mucha gente de toda Sudamérica. Y pasó que alguien dijo, subió, de repente yo no sé por qué busqué en YouTube,
sí,
y de repente la encuentro. Y es que alguien subió el pedacito de la canción que sale en la novela, en la serie. Y escribe, ya que tantos hemos estado esperando esta canción, al menos voy a subir esto para que algunos podamos oírla. Entonces, como que es una lástima que haya cosas como con tanto potencial dentro de ese álbum. Hay otras canciones. Hay una canción que es un dúo con Caro Guerra, que es una canción en inglés que se llama Fugitives, y que no se puede sacar porque es muy caro hacer música. Entonces falta el mix, falta el master, falta prensar, la promo, videos, todo eso. Son millones, estamos hablando de millones. Entonces, bueno.
Y además hay un recurso, sí, creo dime, yo, que también vale un montón, es el tiempo. Y pues tú estás, yo entiendo que también, además como músico que eres, también escribes para otras cosas, ¿no? Entonces, el de la televisión, el comediante, el de todas esas cosas, que sacarle tiempo también a esto, eso también involucra, sí, bastante, ¿no?
Pero tiempo no fue el problema, el problema es plata. El otro día, María Mulata, sí, escribió por Facebook, ¿cuánto vale hacer un álbum? Y todos los amigos músicos, todos los músicos básicamente de Colombia, comenzamos a opinar. Y el consenso finalmente fue, pues si uno va a grabar, obviamente ahorita no es recomendable hacer un álbum, sino sacar un sencillo, etc. Pero sí, bueno, para que la gente se haga una idea, el consenso fue 50 millones. Pues horas de estudio, un coproductor, si uno necesita algún músico en las sesiones de grabación, o varios, un buen mix para cada tema, un coproductor para cada tema, por supuesto, un buen máster para cada tema, el prensarlo y todo eso. Y para que tenga un sonido que uno pueda poner en una emisora de México, por ejemplo, y que no chille, que no suene, digamos, al lado de una canción de Zoé y,
claro,
y se sienta como pobre en cuanto a sonido, sino que suene pro, 50. Y eso no es nada, porque ahí nadie ha oído el álbum. Entonces, obviamente no estamos hablando de la promo que toca hacer, del video que toca hacer. Entonces, realmente es costosísima la música.
Es un emprendimiento bien, bien arisco.
Uy, sí. Y las posibilidades de recuperar ese emprendimiento son cercanas a cero. Entonces, pero fíjate, es como...
Claro,
sí. Cuéntame. Seamos pues esperanzadores. Sí, dime. Sí, porque la contraparte.
Fíjate, en el momento en que tú haces ese pedacito de canción que por ahí pegó durísimo, ¿sí?
Sí.
Y tú no sabes cuánta gente queda, ¿sí? O sea donde le pegues, le pegas también con toda, ¿no?
Claro.
Lo que pasa,
claro,
es que las probabilidades son, sí, bien competidas. Y más en un mercado en el que la gente está escuchando otras cosas.
Sí, realmente ahorita hay que hacer música como sencillos, y cuando uno tiene alguna platita, como sacarlos y subirlos y de pronto hacerles unos visuales, pero no con un objetivo de pegarle o algo así, porque esas inversiones para pegarle son, sí, millonarias. O sea, yo me reuní con los managers más importantes de Colombia con ese álbum, porque a todo el mundo le encantan canciones, y decían como, no, esto está increíble, esto es como un Lenny Kravitz suramericano. Pero yo empecé con mi antiguo cliente y nos logramos pegar esta canción en 5 países. Y yo como, ¿cuánto dijo? ¿Cuánto dijo? Y es como por ahí, o sea, las cosas que tienen cierta vida, sí, no es como constantemente, como 1,000,000,000, 1,000 para arriba. Entonces es muy costoso. Realmente es como para... Bandas creo que lo pueden hacer más fácilmente porque todos recursos, claro, entonces para apoyar. Bueno, dejando eso a un lado, y ya entrando en el nuevo, en las canciones que vamos a oír, decidí como para el nuevo álbum y dejar ese álbum para cuando haya las posibilidades de sacarlo, recurrir a cosas que fueran más, asequibles económicamente. Entonces hay una posibilidad de tocar ahora con una base electrónica. Entonces, todo el nuevo álbum y las nuevas canciones tienen esa base electrónica, y con esa base electrónica uno puede tocar solo o solo con otro músico.
Sí, sí, sí.
Eso ya es un horror gigante, y uno puede hacer toda la preproducción básicamente en el computador. Obviamente toca llegar a grabar voces y obviamente a trabajar en el sonido. Trabajé con Felipe Ortega, que tiene una banda que se llama Sagan, y con él trabajamos el sonido de estas dos canciones que ya hemos hecho del nuevo álbum. Igual la base es electrónica, pero son canciones. No es como,
sí,
no es como electrónica de rumba electrónica, no, son canciones. No sé qué referentes puede haber por ahí. De pronto Chet Baker o sí, cosas así. ¿Qué más puede haber por ahí? Sí. De pronto Grimes tiene algunas canciones también con una base electrónica y que son canciones. En fin. Y bueno, ahí van dos canciones de ese nuevo álbum que son Agua y Cuando. Cuando fue raro, porque cuando la hice para una obra de teatro, entonces no es necesariamente la canción que yo escribiría para este álbum, pero pues cabe, sí, pues cabe por lo que tiene esa base armónica y electrónica con la que estamos trabajando con Felipe.
Sí.
Pero sí, esa canción me la pidieron para una obra de teatro nacional, entonces la compuse bajo ciertos parámetros.
Caramba, pues me gustaría. Pues no, yo imagínate, yo quería saber cómo era pues esto de esta canción. Y ahora mira cómo me encuentro. Esto fue un encargo, ¿sí? Como a Mozart.
Sí.
Sí, que uno dice, y está ahora sí, pero él se la encargaron para una misa y él, ¿cómo así? Sí. No, él no estaba. Pues claro, él, o sea, pues se vuelve orgánico en la medida de que el músico dice, listo, voy a hacer eso. Y ahí le toca romperse y volverse a reparar. Sí. Y bueno, todo lo que conlleva ese proceso de creación.
Sí, no, ¿sí? No es tan dramático como cuando a uno lo pone a hacer un jingle, por ejemplo, que simplemente pues uno está vendiendo papas.
Claro, entonces, sí.
Básicamente eso es un trabajo y uno simplemente lo hace.
Sí.
Pero una canción, de todos modos, sigue siendo tiene muchos, sí, como personales están ahí impresos en una canción, por más de que sea un encargo. Entonces, sí, cuando, a pesar de que, sí, las baladas del álbum que no han salido son bastante distintas a cuando, de todos modos, tiene como el sonido, y yo diría que es una canción de Calo Eva, ¿sí?
Qué bueno, pues tras llevar ya estos minutos y que la audiencia escuche, yo imagino que algunos dijeron, ay, no, pero es que si me meto ahorita a YouTube, pues no voy a poder, quiero seguir escuchando. Pues gracias por estar aquí conectados, me parece maravilloso que a esta altura de la entrevista, pues escuchemos entonces Cuando, de Calo Eva, que es un gusto tenerte aquí, así que vamos a escuchar Cuando.
¿Hasta cuándo valdrá la pena? ¿Cuánta incertidumbre será buena? Entre tanto, la piel febril, los ojos libres, mi vida entera, si estamos entreverando con el sol, jugando con otros, hilando una canción, o te estás alejando y nos está quemando este juego ingenuo del amor. Hasta nunca, cobardemente, si estamos entreveriendo. ser. Al mirarte sé lo único que quiero. Sabremos nunca cuando nos dejamos de culpar, cuando el tiempo desvanece y ya no hay nada que perder. Al mirarte sé que lo único que quiero es volver.
Bueno, muy bien. Siguen avanzando los minutos, ya se me está acabando el tiempo, pero bueno, lo he disfrutado muchísimo. Y hay otra canción que he escuchado muchísimo y que me alegró mucho que la hayas escogido, de Kalueva. Así que, ¿por qué no nos presentas la canción que sigue?
Claro que sí, esta canción tiene mucho que ver como con el nuevo sonido, y esto es lo que van a oír las personas que vayan a ver a Kalo en vivo en Don Juan cuando haga ahorita en enero.
¡Qué maravilla!
Muy pronto. Pero sí, se llama Agua, de Calor, AWA.
The key is in the capsule. It goes through smoke at night. The wind, the match, the candle, a fickle little light. The road we built to nowhere is there around somewhere. I knew you'd feel the hunger within the royal cage. How I could be your lover. How I dripping ice. Oh, wow.
Julio, el tiempo se nos está acabando, ahí queda la audiencia con esa música, a cada uno le deja una huella diferente, es como ver un cuadro, ¿no? Y cada uno percibe unas cosas diferentes y cada uno pues lo disfruta en diferentes niveles, pero de verdad sí, sí espero que logremos ese contacto y tenerte acá en Ibagué haciendo tu música va a ser una maravilla. Una última pregunta antes de que nos despidamos. Quiero que me cuentes cuál es una tertulia memorable que quisieras repetir. Cuéntanos cómo fue esa tertulia.
No, las vivo todos los días.
¿Sí?
Con mis amigos, sí. En mi casa siempre hay fiesta. Bueno, primero quiero decir que Ibagué es una ciudad que quiero muchísimo. Me parece que tiene una vocación artística impresionante, que tiene músicos buenísimos. Y sí, o sea, tiene toda una... como una herencia musical y una herencia también verbal importantísima con sus festivales y con la música que se hace y se vive en Ibagué. Y de hecho, se me hace que tienen muy buen gusto, se me hace que tienen ciertas bandas de rock pegarían en Ibagué por encima de otras ciudades que básicamente solo oyen cierto tipo de música. Y Ibagué tiene como esa flexibilidad de que hay gente que perfectamente puede oír la rumba y todo el reggaetón y toda la diversión que haya, pero existe público para rock, para indie, para cosas diferentes, entonces me parece maravilloso. Y bueno, y en cuanto a tertulias, pues aquí en mi casa siempre hay fiesta, yo soy súper roto, entonces... siempre hay grupos de amigos y yo nunca duermo de noche. Entonces, de noche puede que esté solo, entonces estoy componiendo, pero si no estoy solo, generalmente aquí estamos como tomando algo y hablando o tocando con amigos, haciendo jams o sigo probando nuevo material para la nueva obra de teatro. Es algo que se vive a diario. Yo creo que la noche es como una permanente tertulia, como le llaman.
Qué bello. Y la otra es que yo no sé, como que a mí me dan nervios cuando entrevistan a ciertos artistas que yo digo, ay, no le pregunten eso, como que eso es muy banal, eso es para otro tipo de gente, pero bueno, y pues la figura pública pues saca su mejor lado y sí, la llevan, pero me imagino que en algún momento te habrán preguntado y yo no quiero dejar de hacerlo, que ese va a ser mi lado ¿sí? Digamos, todo un bagaje como actor, como comediante, claro. Nunca es que he ido pensado en ser el team meeting de Colombia y unir el piano con la comedia.
Sí, no ha pasado en lo absoluto. No ha pasado, tendría que pasar. No puede ser por diseño. Yo creo como en la honestidad, que es una palabra súper compleja desde la creación artística, pero bueno, tratemos por lo menos de articular eso. Creo que la idea está en estado amorfo y uno tiene como ciertas habilidades y uno la logra plasmar, pero como que la idea como que toma su propio camino. Y no ha pasado, hay cosas que se convierten en una obra de teatro escrita como Super Pasito, que fue la obra que escribí de mi compañía de teatro. Y bueno, de esa obra no hablamos, pero bueno, es una obra en susurros y es súper seria. Ahorita vamos para festivales y hay veces se convierte en, no sé, como en un texto gracioso, o a veces la idea se convierte en una canción, a veces son como dos notas, pero entonces sí, no ha pasado aún, pero no lo descarto que eventualmente pueda ocurrir algo que tiene elementos de comedia y además necesita música, pero tendría que pasar, no es algo como que yo como que diseñaría para montar un show, no sé, no. Podría, pero puede pasar, vamos, ya veremos.
Ah, maestro, qué maravilla. Bueno, pues debo decirte de nuevo que ha sido un placer para mí tenerte acá en Proyecto Juan. Tienes un montón de cosas que te hacen un personaje total y seguramente que hay muchas personas que van a seguir tu carrera como músico y pues también la otra carrera que está bien reconocida, pero pues me encanta que la música tuya pues esté sonando acá en Proyecto Juan, porque pues en la programación que tenemos en Don Juan Live Radio, pues ahí seguirá sonando. Así que de nuevo agradecerte y bueno, me imagino que ahorita comienza la tertulia en tu casa, pero esperemos que también se dé acá en Ibagué algún día.
Tal cual, sí, un placer siempre ir a Ibagué, entonces estaré visitando tan pronto se pueda.
Gracias, Julio.
Y pues muchas gracias por invitarme al programa. Y bueno, fue como estar en un bar, pero sí, como
qué maravilla.
Notas de audio.
Feliz noche, muchas gracias.
Feliz noche, Juan, un abrazo, saludos a todos. Bye, bye.
Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Juan Carlos Ramírez y me complace contarles que Proyecto Juan sigue transmitiendo desde su casa, desde Don Juan Live Radio. Así que, bueno, los invito a que todos los miércoles se conecten por acá a partir de las 8 de la noche. www.donjuan.live. Grandes invitados, grandes historias y anécdotas, solo aquí en Don Juan Live Radio.